WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
¿Qué significa ser pobres de espíritu? Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. La semana pasada comenzamos esta serie de programas acerca de las bienaventuranzas y dimos una introducción un poco larga sobre los distintos valores que componen el amor de Cristo y que son los valores del Evangelio de Cristo que nos pueden hacer feliz, que nos hacen felices si los vivimos aquí en la tierra, aunque no sin las tribulaciones propias de esta vida, y plenamente feliz en el cielo. Y dijimos que los principales de esos valores, estamos usando la palabra valor en un sentido como un poco laxo de la palabra, porque en realidad estamos hablando de virtudes, de dones, de frutos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la palabra valor atrae mucho a las personas y se entiende lo que estamos hablando. Hablamos, como decía, dimos una introducción a las bienaventuranzas, que son los principales valores del amor de Cristo que Él mismo tiene, esas mismas actitudes y virtudes que Él mismo tiene en su corazón y que quiere que nosotros las vivamos en nuestro corazón. Por eso vino a enseñárnosla, porque eso es lo que significa amar de verdad, ¿no? Y que condensan todos los demás valores que mencionamos, los mandamientos, los frutos, los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia, etcétera, etcétera. Y ahora comenzamos con este programa explicando cada una de esas bienaventuranzas. Y comenzamos con la primera que Cristo menciona. Felices o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto de ser pobre de espíritu? Bueno, primero que todo, hablemos de lo que no significa ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu no significa ser de voluntad débil o tener poco ánimo o fuerza. Es todo lo contrario. Ser de voluntad, si fuese eso, ese fuese su significado, contradiría lo que Jesús mismo nos enseñó, incluso en otras de las bienaventuranzas. Por ejemplo, la bienaventuranza que dice los que tienen hambre y sed de justicia presupone que la persona tiene un deseo fuerte y mucho ánimo dado por Dios para ser justo y santo y ser justo con todo el mundo. Más aún, la última bienaventuranza, los que son perseguidos por causa de la justicia del mismo Cristo, eso presupone un gran valor, una gran fortaleza, una gran fuerza de espíritu que Cristo nos da. Así que no significa ser débil, de voluntad débil o tener poco ánimo, nada de eso. Tampoco significa tener una baja autoestima. Eso ni considerarse de poco valor. Eso es una contradicción de lo que Cristo nos dijo de innumerables veces. En estos días hubo el Evangelio que dice, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos, ¿no? Y contradiría aún más fundamentalmente todavía con lo que comienza la misma Biblia. Cuando en el relato bíblico, primero en el capítulo 1 del Génesis, la creación del mundo culmina, la creación del mundo material culmina con la creación del ser humano, hombre y mujer. Y en Génesis 1:27 se nos dice que el hombre y la mujer han sido creados imagen de Dios. Imaginen ustedes, ser imagen de Dios es una cosa que implica un gran valor que posee la persona humana por el mero hecho de ser persona, que ha sido llamado a una relación infinita con Dios, comenzando en esta vida y culminando en la próxima. Y también en Marcos 12, del 28 al 31, cuando a Jesús se le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes, después de decir que el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, él lo dice de manera más solemne, pero resumiendo es eso, y inmediatamente dice, y amar al prójimo como uno mismo. Entonces, si uno no se ama uno mismo, ¿cómo va a amar al prójimo, no? En fin, está muy claro en la Sagrada Escritura que Dios nos ha concedido un valor absoluto e infinito, así que nadie debe considerarse de poco valor, todos son muy valiosos a los ojos de Dios, y precisamente por eso Dios nos ama con un amor infinito, ¿no? Bien, ¿qué significa entonces? Significa reconocer que uno depende de Dios para hacer el bien. O sea, reconocer que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Que yo necesito a Dios. Lo necesito para todo, pero especialmente para poder hacer el bien, para poder amar, que es lo que Dios quiere que haga. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y de los hermanos incluso, para hacer el bien, es decir, para amar a Dios y al prójimo. Jesús mismo nos lo dijo, separados de mí o sin mí, ustedes no pueden hacer nada, nada bueno. Eso lo dijo en Juan 5:5. Conclusión, pobre de espíritu significa ser humilde, humilde, porque el humilde es el que reconoce que necesita a Dios e incluso a veces de los demás para poder hacer el bien o incluso para salir adelante. Muy bien, la Biblia es muy enfática en esto. En otros pasajes la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, que es lo contrario de la humildad, y da su gracia a los humildes. Eso está en Proverbios 3:34 y es ampliado más todavía en Santiago, la carta de Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:5. Proverbios 3:34, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. O sea, el humilde, precisamente por serlo, es el que está dispuesto a aprender de Dios y de los demás que siguen a Dios. Está dispuesto a someterse a Dios. El soberbio no. El soberbio no cree que necesita de Dios, no cree que necesita aprender nada de Dios e incluso de nadie más. En Romanos 12:16, y recomiendo todo el capítulo 12 de la Carta a los Romanos de San Pablo, que es una joya de la literatura bíblica. San Pablo nos dice que pongámonos al nivel de los humildes. No nos creamos grandes por nuestra propia sabiduría que Dios nos ha dado. Pongámonos al nivel de los humildes. Bien, la humildad, la virtud de la humildad, es la puerta para todas las demás virtudes y bienaventuranzas. Por eso Cristo la colocó como la primera de las bienaventuranzas. Sin ella es imposible vivir las demás bienaventuranzas, ser compasivo, ser misericordioso, ser puro de corazón, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la razón que ya dimos. El que no es humilde no está dispuesto a recibir la ayuda, la sabiduría ni la gracia de Dios porque se cree autosuficiente. Y el que es humilde no, sí está dispuesto a recibir la sabiduría, la gracia de Dios, toda la ayuda de Dios para poder tener esas actitudes y sus correspondientes acciones. Por otro lado, el humilde sí reconoce sus virtudes y talentos. Como ya explicamos en el programa anterior, no significa que uno no vale nada, ni nada de eso. No se trata de eso. El humilde reconoce las virtudes y los talentos que Dios le ha dado y le da gracias a Dios e incluso a los demás por ello. Reconoce que Dios le ha ayudado y que otras personas como los padres de uno, los maestros de uno, los catequistas de uno, los amigos, nos han ayudado a ser mejores. Es una persona agradecida con Dios y los demás por tener las virtudes y talentos que tiene. Vive la gratitud como un estilo de vida y no solo como un sentimiento pasajero. Y también, por su parte, ofrece su ayuda a los demás, pero lo hace con sencillez de corazón y con respeto, con verdadero deseo de ayudar, ¿no? Por otro lado, el humilde también reconoce sus pecados y limitaciones. Está dispuesto a humillarse, es decir, a ir a confesarse y cambiar de vida. Reconoce su pecado, es capaz de convertirse, porque el primer paso para convertirse es reconocer que uno ha pecado y que uno ha hecho mal y que tiene que cambiar, no importa la edad que tenga. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años, y Abraham dijo, no, pero mira, yo soy ya muy, muy viejo para cambiar, y sobre todo cambiar de lugar, y cambiar de vida, y cambiar de proyecto de vida. No, no, Abraham obedeció a pesar de su edad. Así que no hay excusa. Todos tenemos que cambiar, convertirnos. Está dispuesto el humilde a buscar y recibir la ayuda de Dios y de los demás, especialmente de un sacerdote, de su propio cónyuge, o de un amigo que tiene sabiduría. El humilde está abierto siempre a aprender y a ser ayudado y agradecer la ayuda. El humilde no es arrogante, ni engreído, ni jactancioso, ni prepotente, ni controlador. No se le echa encima a los demás, los deja tranquilos, les deja su espacio de libertad, ¿no? No se burla ni desprecia nunca a los demás por ningún motivo. No se alegra por los pecados o errores de los demás. Al contrario, se entristece genuinamente porque desea que los demás sean buenos. Pide a Dios que ayude a esas personas. No habla mal de nadie y ni siquiera piensa mal de nadie. Y apenas se da cuenta que se asoma por ahí un pensamiento en detrimento de alguna otra persona, inmediatamente lo echa fuera. Porque el humilde es el que escucha la voz del pastor. Recordemos hace un par de meses atrás el evangelio sobre el buen pastor y que las ovejas siguen la voz del pastor y no de ningún otro. El sacerdote que dio la homilía respecto de este evangelio lo hizo muy bien porque explicó y cómo nosotros podemos distinguir en nuestro corazón si las voces que hay en él vienen del pastor o no. Y eso me prendió en mí y me di la tarea de decir, caramba, tengo que ser más vigilante de lo que está ocurriendo en mi corazón, en mis sentimientos, en mi interior, y ver si lo que está ahí viene de Dios, viene del pastor o no. Y si no viene del pastor, inmediatamente que me dé cuenta, quitarlo y sustituirlo por algo bueno. ¿Ya? O sea que no solamente no debemos ser chismosos y hablar mal de los demás, eso está prohibido, ni siquiera debemos pensar mal de los demás, ni tenerles mala voluntad. El humilde tampoco se cree mejor ni peor que los demás. No siente envidia por los talentos y los logros de los demás, especialmente cuando son mejores que los propios. Al contrario, se alegra y da gracias a Dios por ello, y los felicita si tienen la oportunidad, y los anima a continuar por ese camino. En 1 Corintios 13, del 4 al 6, parte del pasaje donde San Pablo da un himno al amor, dice que el amor verdadero no es engreído, no es egoísta ni envidioso. No tiene envidia por los bienes de los demás o por los logros de los demás o por los talentos de los demás o por las virtudes de los demás, especialmente cuando son mejores que las nuestras, ¿no? Al contrario, se alegra. Magali, que fue jefa mía por más de 20 años en Vida Humana Internacional, tenía esa virtud de reconocer el talento y los logros en el campo provida de los demás, de felicitarlos, de animarlos y de aprender de ellos. Y gracias a esa actitud de ella, gracias a virtud, ella pudo, que es la segunda cosa grande que ella hizo, crear toda una red de contactos, un network provida para facilitar la difusión de la información y de los contactos y de la mutua ayuda. Si ella no hubiera tenido esa virtud de la humildad y de reconocer el valor tan grande que tenían otros líderes pro vida, probablemente no hubiera nunca creado esta red y se hubiera encerrado en sí misma, pero hizo todo lo contrario. Y yo aprendí de eso. Oye, todavía estoy aprendiendo de eso, ¿no? La persona humilde tiene un atractivo espiritual muy especial. La mayoría de la gente buena, se siente a gusto ante una persona humilde, porque este tipo de personas irradia paz, amabilidad y sencillez auténticas. Es transparente, no es hipócrita. Tiene el potencial de hacer que la convivencia en torno suyo o donde se encuentre sea positiva. Contribuye, ¿no? No es que siempre lo logre, pero contribuye a esa posibilidad de que la convivencia, ya sea en la familia misma, en el matrimonio, en la familia con los hijos, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, en la calle, en la misma iglesia, en la misma parroquia, pueda ser una convivencia positiva, una atmósfera llena de amor y de paz, donde la gente se lleve bien. Tiene esa posibilidad de contribuir a ello. Los esposos deben practicar esta virtud de la humildad, de la pobreza de espíritu según Cristo. Hemos dicho en el programa anterior que las bienaventuranzas, estoy yo convencido, son la clave para un matrimonio feliz y santo. Todos los demás valores de Cristo también lo son, pero especialmente las bienaventuranzas. Y esta, que es la puerta de las demás bienaventuranzas, la que da la posibilidad de que las otras bienaventuranzas se den, es la que puede engrandecer un matrimonio. Porque imagínense dos esposos que son humildes, que ninguno de ellos es arrogante, ni engreído, ni jactancioso, ni prepotente, ni controlador, ni dominante, ni nada de eso, sino que están dispuestos a servirse uno al otro. Es un matrimonio fantástico. Los esposos deben practicar la pobreza de espíritu, la humildad. Deben crear un ambiente de paz y de amor en su hogar. Y en su intimidad llevan consigo, en sus almas y en sus cuerpos, esta virtud de la humildad que han practicado y hacen que su unión conyugal sea más amorosa y más gozosa. Esto los une más espiritualmente entre sí, con Dios y con sus hijos. Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo podemos obtener y practicar esta virtud de la humildad, de la pobreza de espíritu? En el último programa de esta serie, vamos a compartir algunos pasos prácticos para aplicar todas las bienaventuranzas. Sin embargo, por ahora, en cuanto a esta virtud de la humildad, vamos a recomendar la meditación de algunos pasajes de la Biblia. Hay muchos pasajes sobre la humildad. Yo me centré en algunos pocos. Por ejemplo, este de Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. El pasaje dice, es de San Pablo, y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Filipenses 2, del 3 al 4. En este pasaje se nos enseña, San Pablo nos enseña lo siguiente, primero que todo, a no hacer nada por vanagloria, sino con humildad. Cuando damos una charla, cuando damos un servicio a los enfermos o a los pobres, o una contribución a la iglesia, etcétera, etcétera. Sino que lo hagamos por amor a Dios y a los demás, sin la hipocresía de los fariseos, que Jesucristo tanto criticó. ¿Por qué? Porque la hipocresía está diametralmente en contra del amor verdadero. La hipocresía consiste esencialmente en no hacer las cosas de Dios por amor a Dios y al prójimo, sino hacerlas para vanagloriarse uno mismo. Eso es lo que es. Segunda cosa que nos enseña este pasaje, estimando a los demás como mejores o superiores que uno mismo. Esto no quiere decir que los demás valgan más que uno, sino que se trata de ver a los demás como a quienes uno debe servir, o estar dispuesto a servir si se da el caso. es lo que superior es uno mismo, como si los demás fueran el jefe de uno, ¿no? No un sentido grotesco de la palabra, sino un sentido amoroso de la palabra, que el otro es a quien yo estoy ahí dispuesto a servir si me necesita, si me lo pide o si veo que lo necesita, ¿no? Y tercera cosa que nos enseña este pasaje es que no ser egoísta buscando solo el propio interés, sino también el de los demás. Y Cristo mismo nos dio ejemplo de todo esto que hemos mencionado en la continuación de este pasaje. Hemos dicho que este pasaje es Filipenses 2, del 3 al 4. Los versículos siguientes, del 5 al 11, de ese mismo capítulo 2 de Filipenses, San Pablo nos dice lo siguiente, y citamos: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Los mismos sentimientos que Cristo, las mismas actitudes de Cristo, el cual, dice San Pablo, siendo de condición divina, no se aferró ávidamente al ser igual a Dios, que siempre lo fue, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11. Veamos algunas de las enseñanzas de este pasaje. Primero que todo, Cristo se abajó de su condición divina para convertirse en uno de nosotros. No dejó de ser Dios, aclaremos esto, pero como que no se aferró celosamente, yo soy Dios y aquí yo soy el que mando, y todo el mundo boca abajo, sino que se hizo uno de nosotros. Y no solamente se hizo uno de nosotros, la distancia entre Dios y el hombre es infinita. O sea, fue un abajamiento, un anonadamiento, que en griego se dice kenosis, un anonadamiento tremendo, ¿no? No solamente se hizo uno de nosotros, un hombre, sino que tomó la condición de siervo, de servidor. Él es el rey del universo, pero es un rey humilde que sirve, que viene, que entra a Jerusalén no en un corcel, sino sentado en un burrito, ¿no? Signo de humildad. Se hizo siervo. De hecho, en Isaías hay cuatro cánticos del siervo humilde y sufriente de Yahvé, que se encuentran en Isaías capítulos 47, 49, 50 y 52 y 53. Un día que tengan chance, lean esos capítulos. Y él se identificó con esa figura del siervo humilde y sufriente de Yahvé. Se humilló a sí mismo, obedeciendo a su padre hasta la muerte, y una muerte dolorosa y denigrante en la cruz, donde fue colgado a la vista de todos, prácticamente desnudo y todo golpeado y humillado. Y, o sea, que fue un abajamiento por grados. Primero se hace hombre, luego se hace siervo, luego se obedece al padre en todo, incluso hasta la muerte, y una muerte, y qué clase de muerte y de sufrimiento. Por todo ello, Dios lo exaltó como Señor de todo, como el dueño de todo, ante el cual toda rodilla debe doblarse. Toda la vida y muerte de Cristo fue una vida de servicio humilde y abnegado, desde que comenzó hasta que terminó. En Mateo 3:12, el mismo Cristo nos dice: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. Pues bien, Cristo vivió él mismo esta enseñanza de él. Y en Marcos 10:45, que cité en el programa anterior, que no me canso de repetir, Jesús les dice a los discípulos, y el contexto en que se lo dice es muy interesante. Los discípulos habían escuchado a Jesús que había predicho que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y los discípulos se ponen a discutir entre ellos ¿quién es el primero? O sea, este se va a morir y ¿quién va a ocupar su puesto? No soy yo, no eres tú, él es el otro. O sea, cada uno quería ser el primero. Qué descaro, ¿no? Y Jesús pacientemente los toma aparte y les habla y les dice, miren, ustedes saben que los jefes de las naciones les hacen sentir a sus pueblos su poder, los aplastan, ¿no? No sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, como él mismo lo fue. Entonces culmina diciendo esta frase tan hermosa, porque ni el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, vino al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Ni el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. O sea, ese es el ejemplo y él mismo lo vivió. El pasaje original dice a dar su vida en rescate por muchos. Muchos no significa mucha gente y hay unos pocos que Cristo no dio su vida por ellos. No quiere decir eso. Es una contraposición de él, que no necesita salvación porque es el Salvador, y el resto de la humanidad, que sí la necesita. Es lo que quiere decir eso. O sea, que el mucho significa todos. Es una contraposición. Pero en fin, el punto es que Cristo nos está dando con su palabra y con su ejemplo esta misma primera bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en cuanto a esta primera bienaventuranza. En los siguientes programas compartiremos las demás bienaventuranzas. Mientras tanto, les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, vidahumana.org. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor les bendiga. Los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.